es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos un bello programa, porque hoy precisamente nos vamos a centrar en un texto maravilloso que hace Beatriz Eugenia Vallejo, una invitada que la hemos tenido acá en nuestro programa, Un árbol con muchas verdades. Y es que hoy nos convoca pensar y reflexionar sobre el conflicto, sobre cómo narramos desde la literatura infantil los conflictos y sobre todo el conflicto armado en Colombia, todo lo que está sucediendo con la paz, y ese es nuestro contexto hoy, sobre todo porque ese es el gran tema que comenzó nuestro gran evento de la Semana de la Comunicación en Uniminuto, y este programa quiere hacer eco, quiere hacer reflexión, quiere generar diálogos a partir de ahí, y cómo la literatura infantil, ¿no?, tiene también una responsabilidad, ¿no?, con el público infantil de contarle no solamente historias entretenidas, historias bellas o innovadoras y creativas, sino historias que conmueven y generen conciencia, ¿no?, al público infantil y juvenil. Y hoy, pues, precisamente, en el marco, ¿no?, de la Semana de la Comunicación, titulado Polifonías de la Verdad para despertarnos, bueno, pues uno de los grandes temas es la verdad y la paz. Y pues con esto abrimos el programa de hoy. Bienvenida la profesora María Alexandra Rincones.
Hola Natalia, muchas gracias por la bienvenida, por esta introducción también que nos haces a este programa, que es nuestra manera de unirnos a la Semana de la Comunicación, como bien lo mencionabas, y que además nos sirve de preámbulo para el evento que tendremos mañana, al cual invitamos a la comunidad de Uniminuto. Hemos estado compartiendo esta información, que es este conversatorio precisamente con Beatriz Eugenia Vallejo, y bueno, más adelante les damos más detalles, pero desde ya invitadas e invitados a acompañarnos en la sede principal. Así que bueno, sin más preámbulos, iniciamos este programa que, como siempre, pues está acompañado y dirigido por Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Daniel Donato. Y saludamos pues a todas las personas que en este momento están conectados también desde Facebook, por Uniminuto Radio, desde YouTube, por los 1430 AM, y a quienes, bueno, después nos seguirán en estos canales o quizás repetirán este programa. Así que muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, y estaremos también incluyendo sus comentarios, ¿no?, muy importantes para esta tarde.
Y es que este programa es bellísimo porque además hemos seguido el trabajo que hace Beatriz Eugenia Vallejo, nos ha conmovido, tuvimos también una emisión y una invitación con ella también a que estuviera aquí en El Árbol Rojo, y nos ha mostrado también, nos ha abierto también sus intereses y las posibilidades de contar, ¿no?, la realidad colombiana, ¿no?, a la literatura, pues al público infantil y juvenil. Y bueno, pues a nosotros, ¿no?, siempre que llevamos nuestro niño interno, nuestras posibilidades de curiosear, de sensibilidad, de la imaginación, ¿no?, todo lo que representa la infancia, pues nosotros estamos también ahí conectados desde El Árbol Rojo. Para aquellos que no reconocen a la autora, quiero leerles la reseña y toda su trayectoria para que empecemos a hacer hoy un programa de contexto, de lectura. Vamos a leer este libro maravilloso. Y bueno, pues primero también hacerle también un homenaje, ¿no?, a esta a gran autora colombiana. Bueno, Beatriz Vallejo es comunicadora social periodista. Ella tiene una maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales y un doctorado en estudios políticos. Desde niña se ha sentido fascinada por la literatura, en especial por la literatura infantil. Ha escrito desde siempre, contando historias en diversos pedazos de papel y luego creando cuentos para sus hijas. Ha ilustrado libros para otros autores y ha publicado sus propias historias ilustradas, varias de ellas para niñas y niños en situación del conflicto armado. Hoy en día tiene una editorial dedicada a la literatura infantil y juvenil que se titula Ápite Libros. Bueno, con este reconocimiento de la autora, bueno, vamos a dar la bienvenida también a su texto.
Y es que, Natalia, bueno, además de saludar a quienes ya se conectan, Ever Zabaleta, que nos saluda de un minuto, Neiva, qué bien que esté también, que el programa y este evento convoque diferentes compañeros y compañeras de otros lugares del país, y a Marta Lidia Vélez, por supuesto, que nos acompaña fielmente cada semana. Antes de empezar con la lectura, es importante, ¿no?, conocer que este libro de Un árbol con muchas verdades en realidad es una donación que realizó Beatriz Eugenia Vallejo a la Comisión de la Verdad, ¿sí? Y es un libro que, digamos, se publica o se lanza, como se dice, en el año pasado, en el 2021, en el contexto del Día de la Niñez, en abril. Precisamente como parte, como tú bien lo mencionabas, del reto, ¿no?, que tiene este grupo, esta Comisión de la Verdad, porque sabemos que ya, digamos, culminó su trabajo, entregó su informe, sus recomendaciones, pero que en ese trabajo, en esos 3-4 años en que estuvieron realizando las investigaciones, escuchando testimonios, la idea era recoger la mayor cantidad posible de testimonios y de verdades, ¿no? Y por eso el título, pues además, digamos, afortunado para nosotras en el contexto del árbol rojo, este título, ¿no?, de un árbol con muchas verdades, porque es la, digamos, esa de compromiso de contarle al país, de contarle a los niños, a las niñas, pues todas las verdades digamos, la mayor cantidad de verdades que se puedan reunir en un trabajo como este. Entonces, de ahí el contexto de donde surge esta publicación.
Sí, tienes toda la razón, ¿no? Además, porque claro, aquí el concepto de la verdad, pues se relativiza un poco también, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Estamos en la búsqueda de la verdad, de lo que sucedió en el conflicto armado en Colombia, de lo que ha sucedido en la historia colombiana, y que aunque nos duela muchísimo, y aunque muchos... y muchas pretendan que no existió, pues hemos estado enmarcado en una guerra que, pues, nosotros y la apuesta del árbol rojo, pues, es de que se termine definitivamente. Y pues para eso también está la cultura, está la literatura, está la poesía, y estamos nosotras reflexionando sobre ello. Bueno, entonces yo creo que es importante, vamos a mirar un poco el texto, porque además es un texto de que está enmarcado en el género de la literatura infantil, y pues la profesora María Alexandra va a proyectarlo. Para todos también es una invitación a que lo descarguen, está gratuito en internet. Lo estamos viendo, ¿no? Un árbol con muchas verdades. Y como, bueno, ahí hacemos que también estamos a hacer como un ejercicio de lectura de imágenes, porque precisamente está este relato enmarcado en el género de la literatura infantil, pero también en este libro objeto que se construye, en este artefacto artístico que se construye entre la palabra y la imagen, ¿no? En este caso, ¿no?, el título hace una portada, ¿no?, nos genera una portada en donde está una niña observando y revisando, ¿no?, está mirando, ¿no?, desde abajo un gran árbol, ¿no? Si nos vemos en la perspectiva, pues seríamos los lectores, los que estamos viendo, estaríamos como dentro del árbol, ¿no?, dentro de la copa del árbol, mirando a la niña que está en el césped, ¿no?, desde abajo hacia arriba, ¿no?, observando ese gran árbol que precisamente tiene o que conlleva muchas verdades. Bueno, aquí también hacemos, bueno, la carátula. No sé, la profesora María Alexandra, si quieres decir algo sobre la portada, sobre la primera ilustración.
Sí, yo creo que es el viaje, ¿no? Al que nos invita este libro, que es precisamente contemplar. Yo creo que es la palabra, tú lo mencionabas, contemplar. Contemplar pues las verdades, contemplar las historias, y bueno, ya esta historia y esta niña nos irá como conduciendo, ¿no?, a esos descubrimientos que lleva pues a lo largo de este cuento. Y entonces, a pasar a la primera parte, este libro cuenta además con una dedicatoria, como aquí bien lo estamos viendo, que es a la comisionada de la verdad, Ángela Salazar, quien, bueno, infortunadamente falleció, ¿no?, en este proceso debido a, pues, al COVID-19. Entonces, pues, para Beatriz Eugenia Vallejo fue importante hacer también un honor, un homenaje, pues, a la comisionada y pues, dedicarle este libro.
Y bueno, aquí en esta primera, en esta ilustración, en esta siguiente ilustración, ¿no?, pues vamos a ver cómo los árboles, el bosque, ese espacio natural, ¿no?, va a generarle a este personaje principal una gran curiosidad, ¿no? Lo está observando, ¿no? Se está sorprendiendo, hay un asombro, ¿no? Un asombro de que hayan muchos árboles, de que esos árboles sean gigantescos y de que esos árboles pues sean fuertes, que estén ahí, que, ¿no?, que las sobrepasen en dimensión. Y ella ahí, pequeña, ¿no?, que se siente minúscula, pues los observa con admiración. Comienza. Tengo un gran reto frente a mis ojos. Quiero caminar por el bosque. Nunca lo he hecho sola. Es un bosque pequeño que separa mi casa de la de mis abuelos. Pero desde fuera, las cosas se pueden ver enormes y causar miedo. Pienso cuando lo miro. Ahí está, ¿no? Ese asombro también empieza a generar miedo, ¿no? Eso que genera una separación entre una casa, ¿no?, la casa familiar de ellos y la de los abuelos. Y hay que atravesar estos grandes árboles que en su tamaño, su amplitud, su fuerza, ese poder que ella puede sentir, puede estarle generando ese miedo.
Y en esta primera parte, ¿no?, además siento que es una invitación como cuando nos adentramos a un bosque o tenemos la posibilidad, quizás, bueno, en la ciudad, ¿no?, no hay un bosque, pero sí la posibilidad de caminar por un espacio donde hay muchos árboles y demás, contemplar además la diversidad, ¿no? No hay uniformidad en el paisaje y esa es una, creo que es una invitación también importante, ¿no? Esa contemplación, ese maravillarse y maravillarse también a partir de lo que, de eso diferente, ¿no?, que nos podemos encontrar.
Y de todo lo que alberga, ¿no? Ese árbol se vuelve la casa, ahorita nos vamos a dar cuenta, se vuelve la casa, pues de esa diversidad, ¿no? De los que habitan, ¿no? Esa diversidad.
Recuerdo mi primer día de escuela cuando me sentí igual de asustada. Luego conocí a los demás niños y niñas. Me aprendí sus nombres y ellos también empezaron a llamarme por el mío, Ángela, lo que me dejó mucho más tranquila. Aquí Ángela contempla, ¿no?, esa puerta.
Y esa puerta roja, ¿no?, que yo creo que a todos y a todos ha pasado o tenemos alguna experiencia vital en ese momento de la infancia en donde es nuestro primer día de escuela, ¿no? Que siempre todo nos genera miedo, todo nos genera como que todo nos sobrepasa en algún momento, ¿no? Y que es un momento de valentía, ¿no? De nosotros y de nosotras como infantes, ¿no? De valentía, de sobrepasar esa puerta y darnos cuenta de todo lo que nos espera, ¿no? En ese espacio de escuela. Y ella como lo relata tan bello, ¿no? De se siente tranquila porque la llaman por su nombre. Eso va a ser muy importante, el nombre.
Aquí vemos también, ¿no? Otro árbol que se nos aparece, ¿no? Aparece con estas flores diversas de otros colores, ¿no? Como muy pintoresco también dentro de ese espacio. Caigo en cuenta entonces de que cada uno de los árboles de este bosque tiene también su propio nombre, que el abuelo me enseñó. Reconozco al siete cueros al frente mío y me siento como entre amigos y me aventuro a dar unos pasos.
Los nombres, ¿no? Le seguimos diciendo, ¿no? Los nombres, está el nombre de ella como personaje principal, Ángela, pero entonces ahora el reconocimiento de los nombres de esos árboles que le daba miedo.
Mis pisadas resuenan al contacto con el pasto. Se puede sentir el rocío de la mañana en el aire. El día es tibio y estoy disfrutando mucho de la caminata. Temo ver un animal muy grande, como los que aparecen en el libro de mi hermano, pero solo descubro unos pequeños que siempre alegran mi paseo de la mano de mi abuelo.
¿No? Y aquí empezamos a ver la diversidad, ¿no? Que esconde el bosque.
Y el temor, ¿no? Lo que decías, primero la puerta roja, pero el temor también ante lo desconocido, ¿no? Lo que ella pensaba que se iba a encontrar, quizás un oso, y no era necesariamente lo que apareció por allí en el paseo. De pronto me encuentro de frente con un árbol que llama poderosamente mi atención. Es inmenso, lleno de hojas de muchos verdes distintos por las que se asoman algunos animales.
Bueno, ahí están ya los habitantes en sus colores, ¿no? Con sus formas. Qué bella esa ilustración, ¿no? Que hace Beatriz, ¿no? En este relato.
Me parece hermoso, mucha vida habita en su interior y me acerco a mirarlo con cuidado. Veo pájaros, insectos, ardillas y ratones de campo que caminan entre las ramas. Aquí ya acercándose, ¿no? Bueno, ahí vemos el ratoncito, no sé qué tanta emoción podría sentir. Pero vemos el ratoncito, el pájaro, ¿no? También esa cercanía y esa necesidad quizás de, en medio del asombro, de curiosear, ¿no? Como, bueno, y esto nuevo para mí, o esto que yo pensaba y pues no resultó ser lo que yo me imaginaba, ¿qué tanto me acerco, ¿no? A esas otras perspectivas también desde lo que, digamos, lo que presuponía y lo que en realidad estoy viendo de frente.
Y cómo, pues claro, ¿no? En esa representación de este personaje, que es una niña, pues los niños que son caracterizados por la curiosidad, porque todo les parece, o sea, porque digamos que esas limitaciones que a veces tenemos los adultos, ¿no? De acercarnos a lo diferente, ¿no? Pues que nos cuesta tanto, que generamos mucha resistencia, bueno, los niños no lo tienen tan, digamos, implantado, ¿no? En su conciencia, sino que lo que realmente representan es la apertura, ¿no? Y entonces ella se acerca, ¿no? Ahí en esta ilustración nos muestran cómo se ha subido, ¿no? A un montículo para estar más cerca, ¿no? De esos habitantes, de ese gran árbol, ¿no? que es desconocido en ese momento y que está reconociendo, ¿no? También es una búsqueda de ese reconocimiento de este árbol, primero con el nombre, luego con la cercanía, ¿no? Romper esas distancias y luego con, también con el reconocimiento de esa diversidad que habita en él. Que además precisamente son los animales, ¿no? La diversidad de los animales, está un ratoncito, está una paloma, estaba un gran pájaro extraño, sí. Que no sabríamos decirlo en la anterior ilustración. Van apareciendo estos personajes que no se parecen y que son absolutamente diversos. Un pájaro carpintero golpea el árbol con su pico, haciendo mucho ruido. Ahí está el pájaro carpintero y con su cualidad, ¿no? De estar golpeando el árbol para hacer su hogar, pues, ¿no? Y para conseguir alimento. Y bueno, son un personaje importante en la historia. Las ardillas, ¿no? La ardilla y las nueces que caen, ¿no? Que recoge también, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿de qué se parece un pájaro a una ardilla, ¿no? Y sobre todo el pájaro carpintero, Alexita, ¿cómo entiendes esa relación? Porque los dos habitan en el mismo árbol.
Eso te iba a decir, ¿no? Están compartiendo el hábitat y esto me gusta mucho del cuento y de los cuentos en general, y es esa posibilidad, ¿no?, de plantearnos situaciones pues cotidianas, esto es lo que pasa en la naturaleza, pero como con el asombro de ¿y ahora qué va a suceder?, ¿no?, como con la expectativa, porque ahí están compartiendo el espacio, tendrán, ¿no?, ahí pues se le están cayendo unas nueces a la ardilla también, y eso qué va a generar, ¿no?, como qué puede suceder en un espacio que además es inevitable, es como viven, ¿no? No hay otra forma de...
No,
de
y yo lo relaciono también como nosotros cuando habitamos, los que habitamos en propiedad horizontal, ¿sí? En los edificios, en apartamentos, cada vez más... las paredes mucho más delgadas, cada vez más pequeños los espacios de habitar, conjuntos que son inmensos, que tienen muchísima gente, ¿no? Un edificio que puede albergar muchas familias, ¿no? Y bueno, pues que un pájaro carpintero empiece a tocar, ¿sí? A golpear el árbol, ¿no? Con fuerza, teniendo su propia necesidad de golpearlo, ¿no? No simplemente por el hecho de hacerlo, sino porque en su cualidad de pájaro carpintero, pues, esa es parte, ¿no?, de sus características de ser, ¿no?
No puede evitarlo.
No lo puede evitar, ¿no? Y la ardilla también, que tiene su hogar y que necesita guardar sus nueces, pero que con el golpeteo, bueno, pues va a generar algún conflicto, ¿no? Que es el momento del conflicto. Yo estoy fascinada con el sonido. Pero al mirar hacia arriba, me doy cuenta de que las semillas que las ardillas venían acumulando se caen con el movimiento que produce el pájaro al golpear el árbol. No, ahí está el problema, sí, está el problema, porque la ardilla pues también necesita acumular sus nueces, entonces, también es parte de su cualidad, de su esencia, ¿no? Acumular su alimento, ¿no? Proveerse de su propio alimento. Y cuando pasa el golpeteo, pues lo que va a suceder es que, pues que va a perder, ¿no? Su alimento, sus semillas, ¿no? Se van a caer al piso.
Y no puede sino contemplar como mirar cómo caen, porque pues ya ahí está la gravedad haciendo lo suyo y ahora cómo vivir con este pájaro.
Claro, y ahí está, ¿no? Fácilmente nosotros si dijéramos, ¿no? Si estuviéramos aquí con un vecino que golpetea mucho, bueno, ¿qué hacemos con ese vecino, no? ¿Lo podremos sacar? Pues no, ¿no? Porque también habita, es parte del edificio, es su hábitat, ¿no? Es su forma de vida, es su espacio vital. Los dos, tanto el pájaro carpintero como la ardilla, tendrán que quedarse en ese gran árbol. ¿Y qué? ¿Pelearán para toda la vida? qué sucederá, ¿no? En este conflicto que se genera por dos esencias importantes, ¿no? En ese árbol. ¿Cómo hacerlo, no? Si se necesita guardar el alimento, pero también se necesita golpear para encontrar alimento y sobrevivir. Ellas no parecen muy contentas. Sin embargo, al pájaro no le importa y sigue tranquilamente con su actividad. Dos de ellas deciden entonces que suficiente es suficiente. Van por él y lo atacan, y él se defiende utilizando su largo pico. Algunos animales se alejan de allí, asustados. Unos intentan detener la pelea. Otros observan indiferentes y siguen ocupados en sus nidos. Y hay quienes, como el búho, que se dedican simplemente a mirar desde sus ramas. Aquí ya se desbordó.
Se complica. Y ahí incluso podemos identificar, ¿no? Están los roles de los animales, pero también nuestros roles, ¿no? El rol que cada uno puede ir asumiendo en la vida frente a los conflictos, ¿no? Y sin perder de vista, además, que esta es una, como lo decíamos al inicio, ¿no? Una publicación pensada para narrar el conflicto armado, pues para no para ocultarlo, sino por el contrario, para acompañar a los niños y a las niñas. Entonces, ¿cómo hablar de este conflicto, ¿no? Y de qué roles asumimos, ¿no? Intervenimos si podemos, miramos, atacamos a quien nos está de pronto haciendo daño. ¿Qué hacemos, ¿no? ¿Qué animal somos, por decirlo así, en esta sociedad también?
Sí, y es bonita, ¿no? Esa parte como Beatriz va narrando, y además de una simpleza interesante, de una sencillez bellísima, en la que nos va mostrando rasgos de personalidades, ¿no? De proyecciones de personalidades humanas, ¿no? Y entonces, bueno, ya se nos acaba la paciencia, entonces hay que tomar cartas en el asunto, pero entonces, ¿cuáles son las cartas en el asunto, ¿no? Y nosotros en Colombia tenemos un devenir histórico que nos ha demostrado que la primera forma de arreglar un conflicto es la violencia, ¿sí? Es tratar de anular al otro, es tratar de sacar al otro, de desaparecer al otro, de matar al otro, ¿no? De acallar su voz, ¿no? De que se acabe, ¿no? De que se acabe el pájaro carpintero tal como él existe, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El pájaro carpintero, cuando no se da cuenta que su golpeteo está afectando, ¿no? El ser de las ardillas. En ese conflicto, pues el problema también es que se cree que solamente los que están, ¿no? Dentro, los que toman un rol participativo en ese conflicto son los que están enfrentados y los que se afectan. Pero no es cierto, ¿sí? Uh-huh. Todo el contexto, todo el árbol se ve afectado, ¿no? Entonces tuvieron que salir, ¿no? Por el miedo de que se acrecentara esa pelea y que tuviera, ¿no? repercusiones sobre sus hijos, ¿no? sobre sus crías, sobre lo que sucede en su hábitat, pues salen, ¿no? Salen del árbol, se esconden, se acallan. Otros miran con indiferencia, ¿no? Como es el búho, ¿no? Y ahí está muy bello planteado. Me hace mirar un poco cómo ha sido, ¿no? Nuestras reacciones frente a lo que ha sucedido en la historia de Colombia, y cómo pues nosotros como habitantes de la ciudad en una ramita, muy tranquilos, que no nos afecta para nada, ¿sí? O que creemos que no nos afecta para nada, ¿no? O sea, porque es una falsa ilusión, ¿no? Es una falsa ilusión de creer que no nos afecta, cuando nos ha afectado en toda la convivencia, ¿no? Veo ahorita, ¿no? Cómo convivimos en Bogotá y sentimos la agresividad en todas partes, ahí estamos todos recogidos, tenemos miedo del otro, ¿no? De que nos vaya a pegar, a callar, a violentar, ¿no? De mil maneras, ¿no? Entonces siento que aquí Beatriz con también ese reto de contarle al público infantil desde esta analogía con los animales, pues también nos está contando y nos está interpelando sobre esas reacciones, pero además sobre el problema de generar conflicto en la violencia. Si nosotros preguntáramos, ¿no? a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo en este momento, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? ¿El pájaro carpintero o las ardillas? ¿A quién le decimos que tiene la razón? Mejor dicho, ¿quién sacamos del árbol? ¿O ¿sí? quién es el que debería entonces abandonar el árbol? ¿Y cómo, qué responderíamos, no? Y es muy fácil tomar partido, es muy fácil. Ah, si yo me relaciono y me identifico con una ardilla, pues muy fácil, ¿no? Yo, ay, más bellas las ardillas, muy lindas las ardillas, voy a apoyar a las ardillas, ¿no? Porque pues a mí los pájaros como que no me gustan mucho, ¿cierto?
Sí.
Pero, sí. Y ahí habrá otros que no, que son los pájaros los que deben tener la razón. Y pues la pregunta está, ¿quién? ¿Quién tiene la razón, no? ¿Sí? ¿Será que hay alguno que tiene la razón? ¿O los dos tienen razón, más bien? ¿No? Y que esos, las dos partes, ¿no? Generan, ¿no? Una especie de tomar partido, ¿no? Ah, quiero uno, quiero otro, fácilmente. Pero es que es más difícil, ¿no? Más difícil entender el contexto completo, ¿no? Entender el contexto. No, ni se puede ir el pájaro carpintero porque ¿de quién es el árbol?
Uh-huh, sí.
Ni se puede ir las ardillas del árbol porque entonces ¿de quién es el árbol, no?
Entonces vamos a seguir descubriendo qué nos dice este cuento, ¿no? ¿Cómo solucionamos?
No sé si quisieras un momentico incluir como las... Hay algunos comentarios que creo que son pertinentes ahorita en esta lectura.
Perfecto, sí, claro.
Bueno, mira, aquí está, bueno, saludando a todos, ¿no? Saludando a todos antes de continuar con la lectura. Pues está Ever Zabaleta, está Marta Lidia Vélez Bolaños, está Fiorella Donado, que dice que Beatriz es una escritora y una ilustradora espectacular y que además ha leído toda su obra. Entonces, muchas gracias, Fiorella, por haberte conectado en este momento de lectura, ¿no? De este hermoso cuento. Está Clara Lucía Pérez, que también es una gran escritora de literatura infantil, que también la hemos tenido aquí en El Árbol Rojo y pues nos manda solo saludos. Y está Claudia Patricia Carrero, también comunicadora social, es periodista, ¿no? Y que pues ha podido conectarse, ¿no? Al tema y nos dice que necesitamos, ¿no? Estas verdades de todas las maneras posibles, ¿no? Para mirar, ¿no? Otras sensibilidades y podernos conectar con ello. Y pues también Claudia responde, ¿no? Hemos sido pájaros, hemos sido ardillas, hemos sido cada animal del árbol, ¿no? Dependiendo también de la forma en cómo nosotros nos enfrentamos, ¿no? A la situación. Bueno, Ever, que nos da unas felicitaciones y lo agradecemos. Entonces vamos a seguir y vamos a continuar con la lectura.
Esa pelea me angustia, los ruidos fuertes, la sensación de peligro, y prefiero seguir caminando a buen paso para llegar pronto al final del bosque. Quiero ver ya las hortensias que hay en la entrada de la casa de mis abuelos.
Y ya, ¿no? Como también, no, vayámonos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido eso, no? También, ¿no?
Y buscar, ¿no? Lo conocido, ya aquí, ya vi las hortensias, ya tranquila, porque ya llegué a ese terreno también seguro, ¿no? Que me da tranquilidad.
Uh-huh. Y que eso, ¿no? Que va a ser el abrazo del abuelo, ¿no? Pero uh-huh. También darse cuenta que no puede dejar de pensar en lo que sucede.
Y aquí ya la vemos pues llegando, ¿no? A ese lugar seguro, como también se dice, y bueno, como estirando ahí sus bracitos para abrazar.
No, y siempre el abrazo de la abuela será, pues, los que hemos tenido la oportunidad de vivir con nuestras abuelas o de tenerlas cerca, ¿no? Sabemos que un abrazo de una abuela siempre va a ser... de recogimiento, de sentirse en afecto, de sentirse protegido, sí, como un refugio, ¿no? Un refugio que se sabe que está ahí.
Mi abuela me recibe con un abrazo y con una buena taza de chocolate caliente. Yo me siento al lado de mi abuelo en el jardín y él me pregunta si me gustó la experiencia de atravesar el bosque por mi cuenta. Le digo que me costó decidirme a aventurarme sola, que me encantaron los hermosos colores y la luz que se colaba a través de las ramas, pero también le cuento de la pelea entre los animales que me causó mucho miedo. Por alguna razón, me recordó las veces que he escuchado hablar en mi casa y en la escuela de la violencia que se ha vivido en nuestro país, de palabras que me atemorizan como lucha y sangre.
Está como el miedo a la violencia, ¿no? Todos le tenemos miedo y ese miedo también genera violencia. Es como un ciclo, es como una serpiente que se come la cola, ¿no? Por miedo generamos violencia, la violencia nos genera miedo, ¿no? Y nos quedamos en ese círculo vicioso.
Y los espacios también donde se puede, como nos lo cuenta Ángel aquí, narrándonos, ¿no? En este cuento. Los espacios en los que escuchamos, ¿no? También de la violencia, en los que las niñas y los niños escuchan hablar y que se menciona, pero qué tan mediado, qué tan acompañada es, digamos, esa mención, ¿no? Como que, no sé, ver el noticiero, de pronto un periódico, las redes sociales, y qué tanta compañía, cuál es la presencia de ese adulto a su lado también, ¿no? De acompañar y, como decíamos hace un momento, no ocultar, sino decir, bueno, esto es lo que sucede y cómo lo tramitamos, ¿no? Como se dice actualmente, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso que se está produciendo, ese temor o esa aversión, ¿no? Que puede generar hablar del conflicto también.
Claro, y mira que acá estamos hablando, ¿no? Precisamente el personaje principal es una niña que representa un público que no está completamente adentro, ¿no? Del conflicto. Aquí yo quisiera pues que no olvidáramos nunca que hay niños y niñas en nuestro país, en el devenir histórico en el que tenemos, en que ha sido, que han sido, que han tomado roles participativos del conflicto. ¿Sí? ¿Sí? No olvidemos esa expresión tan desafortunada, ¿no? Que se usó en un momento de decir que son máquinas de guerra, ¿no? Es que ningún niño, ninguna niña es una máquina de guerra, ¿sí? Es un contexto en el que se involucran a estos niños y que ellos deben hacerles frente, ¿sí? Y dependiendo de la forma en cómo está el contexto, de lo que tú nos contabas, ¿no? Ahorita, Alexandra, del acompañamiento que se tenga, pues se va a tener esa participación, esa necesidad, ¿no? En este caso, ¿no? Está la niña que está tratando de entenderlo desde afuera, ¿no? Dejó el árbol, pudo dejar el árbol, ¿sí? Pudo llegar a la casa de los abuelos, dejó, ¿no? De largo los actores que han estado involucrados en el conflicto. Pero no nos podemos olvidar que en nuestros conflictos tan fuertes, ¿no? Los niños han sido integrados, ¿no? Obligatoriamente, o sea, los han obligado, ¿no? a ser parte del conflicto.
Vemos aquí también otra imagen de otra chica haciendo una niña, ¿no? También así, pues que vemos aquí con muletas, ¿no? Herida también en su pie y bueno, como parte también de este, digamos, de este escenario, ¿no? En el que se nos está presentando esta narración, que todavía pues no nos cuentan qué pasa, ¿no? Con ella.
No nos cuenta mucho qué pasa con ella, pero no es gratuito que esa ilustración esté ahí, ¿sí? Exacto. Que no sea la misma niña normal o normal, voy a quitar como esa palabra porque no me gusta mucho, no nos dice nada, ¿no? Sino más bien una niña que tiene todas sus capacidades, que está en un contexto seguro, sino que aquí nos está generando una interpelación, ¿no? ¿Por qué esa niña está en muletas? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Por qué debe estar en muletas? ¿Sí, no? Eso también nos hace referenciar, ¿no? Cuántos mutilados hemos tenido en este conflicto armado en Colombia, ¿no? Y que queremos que ya eso se acabe.
Entonces, le pido al abuelo que me hable de esa lucha y me explica que durante muchos, muchos años, algunos grupos decidieron pelear por lo que consideraban que tenían que defender. Pero todas las personas se pusieron a pelear, quise saber. No todas, muchas se dedicaron a trabajar en las ciudades y en los campos, deseando mantenerse alejadas de las zonas de violencia, tal como me cuentas que hicieron algunos de los animales que viste. Sin embargo, esto no evitó que numerosos hombres, mujeres, niñas y niños resultaran afectados. Por ejemplo, hubo personas que pisaron las llamadas minas quiebrapatas y tuvieron que caminar con muletas durante el resto de sus vidas.
Bueno, ya ahí ya hay una conexión directa con la ilustración anterior. Y que también nos hace que no olvidemos, ¿no? Que no olvidemos la tecnología, la técnica utilizada, la técnica de guerra utilizada en nuestros conflictos, porque eso ha dejado cuerpos mutilados, no solamente muertos, no solamente cadáveres, sino que la guerra se ha escrito en el cuerpo de las personas, que se nos ha escrito directamente, ¿no? Con estas técnicas completamente crueles que tiene la guerra y que nos dicen, ¿no? que el cuerpo humano y no sé, bueno, el cuerpo humano y el cuerpo de todos los seres que habitan en el contexto del conflicto, pues se ven completamente afectados y que no podemos olvidarlos, ¿no? Nos deja cicatrices. Ahora lo importante es sanar esas cicatrices.
Así es, además que como lo mencionabas, es un continuar, ¿no? O sea, en el llevarlo ahí, ese conflicto y no, pues sí, ante las cicatrices, ante las heridas y no poder decir como simplemente dejarlo atrás porque es que está ahí, está atravesando, además de las otras, digamos, las otras manifestaciones, ¿no? De tantas violencias que se presentan, ¿no? Y que se han presentado en estos contextos. ¿Y quién tenía la razón? ¿Quién ganó esa pelea, abuelo? En un combate tan largo, nadie gana, hijita. Hay quienes ven a su oponente como un toro furioso, peligroso, temible, y dedican su vida a enfrentarse a ese enemigo con todas las armas que encuentran.
No, qué bello, ¿no?
Sí.
Qué bello, además, esa narración tan bella, porque es la claridad, ¿no? Es la claridad de esta escritora, la claridad de este relato en el que nos muestran que en esos conflictos, ¿quién tiene la razón? Y si yo tengo la razón, entonces el que no la tiene, entre comillas, es mi enemigo. Sí, si soy yo el que no tiene la razón, entonces, ¿qué? ¿Soy su enemigo? O sea, ¿qué sucede, no? Y se nos vuelve esto como una corrida de toros,
sí.
¿No? Haciendo también como una alusión a esa práctica cultural que también pues es cruel con los animales, pero que nos ilustra mucho, ¿no? Es uno contra, ¿no? El otro, uno contra el otro, ¿quién va a ganar, ¿no? Y pues realmente en un conflicto de esa magnitud o de la magnitud que nosotros hemos vivido, pues no hay ganadores, ¿no?
Sí.
Todos somos perdedores. No podemos estar en el lado correcto de la historia, ¿sí? Nunca podremos estar en el lado correcto de la historia porque es que no hay un lado correcto de la historia. Le toca mirar todos los lados para poder ahí sí, ¿no? Decir que poder ver, ¿no? El panorama completo.
Además, esta idea también de, digamos, pues más profunda en estas como dinámicas del odio, ¿no? De quitarle el sentido humano a quien, esa persona a la que yo considero que me voy a enfrentar y empezar a verla, ¿no? Como un ser, no porque un toro sea menos, pero sí verla como un ser, con el cual no puedo hablar o no puedo razonar o no puedo dialogar, ¿sí? En últimas, que es entender también las razones, ¿no? Como volviendo al pájaro carpintero y a las ardillas, como esta posibilidad de decir, bueno, pues tenemos que vivir aquí, no nos podemos simplemente atacar, ¿sí? Y ya, sino que muchas veces se nos olvida que está esa posibilidad y esta imagen que me parece además muy, muy bella, esta ilustración, es verlo, como dice el abuelo, ¿no? A ese contrario, como este animal, digamos, furioso, que no se puede domar y con el cual como que no hay que entrar en razón. Pues, ¿para qué? Porque es que lo que voy a hacer es enfrentarme, mejor dicho.
Pero mira, y mira cómo en la ilustración nos da otro mensaje, nos sugiere otro mensaje, ¿no? No, nos está mostrando cómo hay personas que asumen, ¿no? Eso, como al otro, como ese gran toro furioso al que hay que atacar. Pero miren en esta ilustración quién está posado sobre el toro.
Sí.
¿Sí? Es decir, que está este pájaro minúsculo que puede ser, ¿no? Digamos, ¿cómo va a ser este pajarito enfrentarse a este toro? Pues es que no se está enfrentando, está viviendo y está relacionándose con este animal que puede significar todo eso, pero que en este caso, ¿no? Está compartiendo, ¿no? El espacio, están conectados, ¿no? De una manera vital. Y los colores que manejan la ilustración, ¿no? Nos demuestran un camino distinto, ¿no? Para ver, ¿no? Vernos al otro, vernos reflejados en ese otro de manera diferente. Aquí, ¿no? Están estas gallinas, esos gallos, gallinas, ¿no? Como peleando, ¿no? Como discutiendo. Sí. Ahora aquí me gustaría como también generar esta reflexión, ¿no? Muchas veces nos han inculcado que la discusión está mal, ¿no? Sí. Que no hay que discutir. No, sí hay que discutir. Podemos tener posiciones distintas. La discusión es discusión precisamente porque se entabla el diálogo, ¿sí? Uh-huh. Y claro, puede haber discusiones un poco acaloradas, pero que nunca van a pasar de la violencia y que más bien van a generar tensiones interesantes, comprensiones distintas. Pero a veces, en vez de discutir, nos quedamos callados. En vez de discutir, nos encerramos y nos tragamos todo lo que nos está envenenando, todo lo que nos ha molestado, todo lo que nos ha generado rabia, todo lo que nos genera, y en un momento nos convertimos en bombas que explotamos, ¿no? Uh-huh. Y que explotamos precisamente de manera violenta. ¿Qué tal si hubiéramos discutido, ¿no? ¿Qué tal si hubiéramos discutido y nos hubiéramos acalorado un poquito, pero hubiéramos comprendido la postura del otro, ¿no? Para eso también, ¿no? Y nosotras que somos de este programa de literatura, de la palabra, ¿no? ¿Cómo la palabra es tan importante? Otras personas saben que aunque no estén de acuerdo con las ideas de otros, pueden arreglar las cosas conversando. Siempre habrá espacios para el diálogo, para comprender las razones de los demás y exponer las nuestras, sin recurrir a la violencia. ¿Pero quién tiene la verdad de su lado? La verdad es muy relativa, respondió el abuelo. Si pones a varias personas a describir a un mismo animal, te aseguro que cada una lo hará de una forma diferente. ¿No? Y ahí está la variedad de gallos las que nosotros somos. Y lo que hablábamos, ¿no? De la palabra, ¿no? De la palabra. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Será importante tener la razón o más bien será importante saber la verdad? Porque son dos cosas muy distintas que a veces se nos confunden. No sé si tú crees lo mismo, Alexita, que creer que se tiene la razón es tener la verdad, ¿no? Y realmente no. A veces creemos tener la razón y es una cuestión del ego que habla, ¿no? El ego que habla, ¿no? Que dice que yo soy el que tiene la razón porque soy yo el que sabe. Pero realmente lo que nos interesa es saber la verdad, la búsqueda de la verdad. Y lo importante cuando nos equivocamos, pues es saber asumir esa equivocación.
Y comprender también que la otra persona, ¿no? Que ese pájaro carpintero, que esa ardilla, que nosotras y nosotros en nuestras relaciones cotidianas, pues tenemos también perspectiva, ¿no? Seguramente aquí como vemos esos distintos gallos, pues cada uno, ¿no? Tendrá una manera de describirlo y es precisamente una manera atravesada por lo que le ha sucedido, por sus experiencias, por lo que le han inculcado en su casa, ¿no? Y esa es un llamado también a otro verbo, digamos, que no quiero decir que está de moda como para decir que es algo pasajero, pero que tiene, que ha cobrado relevancia y es esa deconstrucción, o sea, desaprender, deconstruir aquello que nos han dicho, quizás sí en nuestros hogares, en nuestra manera de sobrevivir a veces en la sociedad, lo que hemos hecho es atacar, ¿no? Defendernos de cierta forma y considerar que tenemos que imponernos, pues preguntarnos de dónde vienen esas reacciones y de qué manera, ¿no? Y lo que tú decías, si es que vale la pena quedarnos con la razón o más bien construir una razón con la otra persona. Y yo sé que a veces eso suena como muy utópico y como, ay, bueno, si eso lo logran ahí seres iluminados, pero creo que entre más cercanos y más llamados y llamadas nos sintamos, como hacerlo más cercano a nuestra realidad y no pensar que eso le pasa a gente pues superior en la vida que tiene. No, es un llamado a lo concreto de la vida, por decirlo de alguna manera.
Sí, y mira este comentario bello que hace Claudia, Patricia Carrero, que dice, hace poco leía una cartilla de Educación para la Paz titulada Discrepancia Bienvenida. Y son muchos los retos desde la academia y otros escenarios formativos para generar el diálogo controvertido. Por supuesto, Claudia, es que realmente aquí en el Árbol Rojo estamos dispuestos a que la discrepancia exista. Es que no podría no estarla, ¿no? No existir. Pero está el punto está en cómo asumimos esa discrepancia, cómo asumimos que alguien piensa completamente distinto a mí, cómo asumimos que no todo el tiempo tenemos la razón, no somos dioses, ¿no? En cuerpos ajenos, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta que discutir desde la palabra es sanador? Es decirle al otro, oye, mira, no puedes atravesar ese límite porque si lo atraviesas, me lastimas, ¿no? Pero acá, pues, eso es un reto, sobre todo cuando las heridas están abiertas todavía, ¿sí? Cuando el dolor existe, pues hay más limitantes. Cuando la emocionalidad nos ciega, es más difícil. Pero yo creo que entender que estamos heridos todos, ¿sí? Que todos venimos, ¿no? Arrojados, como diría Heidegger, ¿no? Arrojados a este mundo sin sentido, arrojados a la muerte, ¿sí? Y eso es una herida que nos, ¿sí? Que nos corroe y que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, pues también podemos entender que al otro también le da, ¿no? Ese dolor, está dolorido y debo entender también su dolor. Yo también estoy adolorida y debo entender mi dolor y el dolor de ese otro. Y a partir de ahí poder dialogar.
Sí, como vemos aquí también, ¿no? La molestia en la, bueno, como la molestia de una ardilla y la sorpresa, no sé cómo entenderla de la otra, de, uy, la cosa se puso tensa en esta situación.
Claro.
Perdón.
Dice, la historia tiene muchas caras, como la verdad, Ángela. Si le preguntaras a las ardillas que viste en el árbol qué fue lo que pasó, te dirían que el pájaro carpintero les estaba haciendo perder los alimentos por los que habían trabajado mucho tiempo y debían detenerlo. Que la culpa fue del pájaro. ¿No? Entonces saquemos al pájaro, ¿no?
Uh-huh. Sería supuesto como culpable.
Porque si es el culpable, saquémoslo. Pero es que el problema es que los conflictos son más complejos. No es una cuestión de culpables. Todos tenemos responsabilidades, ¿no? De alguna u otra manera, frente a los conflictos. Pero si le preguntaras al pájaro carpintero, seguramente te contaría que él estaba tranquilo haciendo su trabajo, que consiste en picar los árboles para que el líquido que hay dentro del tronco no dañe las nueces y los frutos, y que de repente fue atacado. Que la culpa fue de las ardillas. Cada uno estaba intentando salvar su comida. Hagamos un ejercicio, hijita, para ti. ¿Quién dice la verdad? Me quedo pensando sin saber qué contestar. A veces la verdad, sigue diciendo el abuelo, se ve mejor de lejos, cuando las cosas ya han pasado, como desde el aire, desde donde se puede observar todo el panorama. ¿Y para qué sirve ver la imagen completa de las cosas y no solo ver mi parte, es decir, mi verdad? El panorama, ¿no? Completo, ¿no? Miremos el panorama completo, ¿no? Y este símbolo tan bello del globo. Las ilustraciones nos hablan, ¿no? Nos dicen mucho. ¡Pum! El culpable, ¿no? La bomba que atacas. El fuego. Para llamar a las cosas por su nombre, tú misma me dijiste, para llamar a las cosas por su nombre. Tú misma me dijiste que identificara a las personas y a las cosas por su nombre, como a tus compañeros de curso o a los árboles del bosque, te hizo sentir segura. También para entender que en la vida siempre va a haber diversos puntos de vista, que el pensar diferente hace parte de nuestra convivencia, pero que hay prácticas violentas a las que no se puede recurrir en ninguna disputa. Y aquí está muy bello, ¿no? El reconocimiento del otro, el reconocimiento del nombre, entender que el pájaro carpintero tiene que hacer su labor y que las ardillas tienen que hacer su labor. Así que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? En diferentes horarios, ¿no? Organizarnos de diferentes maneras, generar, ¿no? Unas reglas de convivencia claras, precisas, que no nos lleven, ¿no?, a estropearnos a ninguno, ni al pájaro, ni a las ardillas. Por alguna razón me sentí más tranquila. Gracias, abuela. Te quiero, Ángela, y espero que puedas disfrutar de este hermoso país, reconociendo que hay muchas verdades y que lo importante es escuchar a las personas para entender por qué piensan de manera distinta. Y recordar que no hay necesidad de usar la violencia para resolver nuestras diferencias. Vamos a que la abuela nos vuelva a llenar esas tazas de chocolate. Ay, sí, y el chocolate lo cierra todo.
Sí, y la mesa también servida, ¿no? Como ese, como esa representación de ese espacio también de compartir, ¿no? Pues hombre, en últimas también como de dialogar, ¿no? De compartir esas experiencias, esas otras formas de ver el mundo.
Además es que, no sé, a veces veo, ¿no? Sorprendida que la gente cree que reconocer al otro es amar al otro. Es como, tiene que caerme bien, o tiene que ser mi amigo, o tiene que estar supremamente cerca a mí. Y pues no, se genera otro tipo de relación. El reconocimiento se da desde el respeto a su existencia, a su condición de ser, ¿no? A no poder sobrepasar ese lugar que está ocupando, pues en esa misma mesa, ¿sí? No necesariamente tengo que amarlo como si fuera mi familia, mi padre, mi madre, ¿no? Que también hay conflictos entre el padre y la madre, entre los hijos, y es difícil con los seres que uno quiere, ¿no? Pues imagínate con los que no se generan, digamos, afectos, pero sí respetos, sí visibilidad, ¿sí? Y ese sentarse a la mesa con el otro que es completamente distinto, que se diferencia, que no hay un afecto unido y tejido, pues es un acto casi, ¿no?, de dignidad humana, ¿no? De dignidad humana.
Y bueno, ya con esto pues volvemos a esta ilustración, ¿no?, este árbol, y con esto pues cerramos también esta lectura, este libro de Un árbol con muchas verdades.
Invitación a que lo descarguen, es gratuito, a que se lo lean a sus familiares, a que lo conozcan, ¿no?, y que conozcan a la autora, a Beatriz Eugenia Vallejo.
Y aquí tenemos pues una frase de cierre: es importante ver la imagen completa de los hechos, no quedarse con una sola verdad, escuchar a las personas para entender sus puntos de vista y recordar que no hay que usar la violencia para resolver las diferencias.
No, y pues no, yo creo que vamos cerrando, que se nos fue el tiempo en el árbol rojo se pasa muy rápido, pero fue muy bello, María Alexandra, haber hecho esta lectura compartida contigo. Muchísimas gracias, de verdad, y a todos los que estuvieron con nosotros.
Gracias, Natalia, y sí, a todas las personas, bueno, que ya saludaste, que nos han acompañado, y a quienes nos estarán viendo en repetición, la invitación también es acompañar. Tenemos dos invitaciones especiales: una mañana, miércoles 5 de octubre a las 9 de la mañana, bueno, en un auditorio en la universidad, pero va a estar transmitido también por el Facebook de Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, y también se han estado transmitiendo los eventos de la Semana de la Comunicación. Vale la pena, a las 9 de la mañana, para conversar ahora sí ya desde Beatriz Eugenia Vallejo, pues que nos cuente, ¿no?, sobre este proceso también. Y el próximo martes 11 de octubre pues tendremos la retransmisión de la entrevista a esta autora. Entonces, pues la invitación es a eso, a que nos acompañen, a que disfruten, a que bueno, también se conecten con estas otras formas de leer y de narrar el conflicto.
No, muchas gracias.
Gracias.
Cerramos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está